Econoticias. La opinión que despierta a Cali, al Valle del Cauca y al suroccidente del país. La opinión con experiencia, profundidad, testimonio y participación.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros aquí, cómodos en esta linda instalaciones de la Red Sonora Radio, presentándole la opinión de los sábados de su noticiero Econoticias, que los sintonizan ustedes todos los días de 6 a 9 de la mañana, en compañía de nuestro ingeniero de sonido y a la vez director de esta cadena radial 1500 de la Red Sonora. Le damos una cordial bienvenida y un estrecho abrazo a todos los oyentes. David González, buenos días.
Hola, Franklin, ¿qué tal? Buen día para usted, buena mañana de este 20 de abril de 2024 para nuestros oyentes, compañeros de la opinión, para Didier Ospina en la dirección de este espacio, a quien vamos a tener ya en contados minutos desde la capital de la República. Pero antes tenemos información supremamente importante que nos llega de parte de nuestros amigos de la CBC. Vamos a escuchar información en esta emisión de hoy de La Opinión y en un programa que se llama En Modo Verde Radio, directamente con todas las buenas noticias que nos llegan de parte de la CBC. Bienvenidos.
Prepárate para escuchar toda la información y aprender sobre la naturaleza del Valle del Cauca. Conéctate. www.enmodoverderadio.com.
¿De qué sirve una lágrima si no es sincera? Una mirada.
Wilson García Quintero y es amigo y servidor Miguel Ángel Leighton, le damos el saludo de bienvenida al programa online En Modo Verde Radio. Se inicia en ese momento, bienvenidos. Y le doy la bienvenida a Wilson García Quintero. Wilson, bienvenido, ¿cómo vamos?
Apreciado Miguel, hombre, qué bueno volverlo a tener aquí, volver a encontrarnos, hombre, mejor
reencuentro
en esta mesa de trabajo, pero sobre todo la felicidad que a mí me produce poder compartir con los diferentes oyentes de En Modo Verde Radio, que se nos convirtió en una filosofía de vida, en una posibilidad de estar en contacto con la gente, en entregando educación, información y sobre todo buscando un territorio sostenible. Entonces feliz de estar aquí nuevamente, además con esta salsita romántica que también es de todo mi gusto.
Totalmente, y tenemos un invitado especial, el doctor Ramón Eduardo Villamizar, que es el secretario general, recuérdame Wilson, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Vamos a conversar con él porque hay temas muy importantes para tratar, pero antes, ¿qué tal si nos vamos al invitado musical de esta semana en Modo Verde Radio?
En Modo Verde Radio,
el invitado musical de la semana.
¿De qué sirve una lágrima si no es sincera una mirada?
Estamos hablando de Hansel Camacho, oriundo de Quibdó, en el departamento del Chocó. De cuna humilde heredó de sus padres el talento musical y de la vida, el don de la composición, hermano también del actor Oscar Borda, invitado musical de la semana, Wilson.
Así es, Miguel, y oyentes de Modo Verde Radio, el mundo salsero ha tenido el placer de disfrutar las canciones y, por supuesto, todo ese espectáculo, todo ese show de tarima de Hansel Camacho y su orquesta.
En Modo Verde Radio.
Entrevista de la semana.
Muy bien, y tal como lo habíamos anunciado en la entrevista de la semana, hoy tenemos un tema muy especial. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental abrieron hasta el 11 de mayo la convocatoria ciudadana a nivel nacional para participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2023-2024 de esta importante dependencia del orden nacional. Y para hablar de este tema tenemos como invitado a Ramón Eduardo Villamizar Maldonado, que es el secretario general del Ministerio de Ambiente, quien ha estado ahora nos atiende desde la sede del Ministerio en la ciudad de Bogotá. Doctor Ramón Eduardo, qué bueno tenerlo aquí por primera vez en los micrófonos de Modo Verde Radio. Buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Bueno, empecemos por contarle a los oyentes qué tienen que hacer para participar en un escenario como este, como el escenario de la rendición de cuentas.
Hay que inscribirse, es muy fácil hacerlo. Hay un formato, un formulario que estamos en este momento divulgando por los canales del Ministerio, pero también con el apoyo de las corporaciones autónomas de ustedes. Y vamos a estar todo este mes, desde de lo que nos queda de aquí al 11 de mayo, que es cuando cerramos inscripciones, facilitando y divulgando esta inscripción. Pero un poco los ciudadanos dirán, bueno, pero ¿nos vamos a inscribir a qué? No suena muy atractivo, y tenemos que reconocerlo, que a uno le inviten a participar en un sorteo para un espacio con las entidades públicas del SINA, donde, bueno, lo que casi todo el mundo tiene en su cabeza es que pues es un espacio acartonado donde no va a haber la posibilidad de participar y donde uno va a escuchar a unos funcionarios y funcionarias contándoles lo que han logrado hacer y casi generalmente diciendo solo lo bueno. Entonces, pues la invitación es que no van a encontrar un espacio como ese, y porque precisamente el sorteo solamente es un medio que ya es innovador, y lo que van a tener es una oportunidad muy interesante, y que además esperamos, y así nos sucedió el año pasado en Ocuada con la primera experiencia, sea también una posibilidad de un encuentro y de un relacionamiento con los asuntos públicos que nos interesan a todos, más los asuntos ambientales, para que también tengamos un espacio de pedagogía y de ejercicio ciudadano.
De acuerdo, doctor Villamizar. Quisiera que le contáramos a los oyentes de Modo Verde Radio qué entes hacen parte del SINA, del Sistema Nacional Ambiental.
Muy bien, pues existe un nivel central del SINA que está conformado por el Ministerio de Ambiente, por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que la conocemos comúnmente como ANLA, Parques Nacionales de Colombia, que es Parques Naturales de Colombia, que es, pues, como su nombre lo indica, la entidad que protege y administra y gestiona las áreas protegidas, los parques nacionales, y una entidad muy importante que es el IDEAP, el instituto que es el instituto, digamos, de investigación y de provisión de información sobre el ambiente en general, así que tiene un rol muy importante. Pero además también el sector ambiente tiene 4 institutos de investigación que son un poco sui generis, en la medida en que, si bien son entes creados por la ley y por lo tanto tienen una función pública, tienen también un régimen privado. Pero además, el SINA también está conformado por las corporaciones autónomas regionales y algunas de desarrollo sostenible. Hay una diferencia de acuerdo a su enfoque y año de creación. Y si vamos más allá, todas las alcaldías, gobernaciones tienen responsabilidades en temas ambientales, así que harían parte del SINA. Y la ley 99 dice que todos nosotros, y nosotros también. Pero digamos, para la rendición de cuentas estamos circunscribiéndonos a lo que hemos llamado SINA Central, sin perjuicio que en la región donde vayamos a trabajar existan o se planteen preguntas o inquietudes de índole más territorial o que esté también de competencia de alguna corporación autónoma. De todas maneras, pues, tratándose de una rendición pública de cuentas del sector ambiente, pues, por protocolo también invitaremos, ojalá nos puedan acompañar, gran parte de estas entidades que he mencionado.
Bueno, generalmente uno pues conoce una rendición de cuentas como ese espacio, usted lo mencionaba al principio, en donde la gente puede conocer en parte la gestión de la institución correspondiente que está desarrollando la rendición de cuentas, y hace preguntas por esa gestión, digamos, en ese tiempo determinado que se está rindiendo cuentas. En esta oportunidad, o en este esquema, que entiendo también es un poco pionero a nivel nacional, pues la gente qué más puede tener, puede pronto proponer algo, cómo digamos, se concreta esa participación ciudadana.
Eso es muy importante, porque nos han preguntado, por ejemplo, el año pasado, muchas personas, bueno, ¿por qué un sorteo? Es el sorteo más democrático, brinda más acceso que, como tradicionalmente hacemos las audiencias, y es que abrimos el espacio, invitamos a la ciudadanía en general, y los que lleguen, con las personas que lleguen, pues se realiza el ejercicio, que es un ejercicio también de con el mandato legal. Entonces, un primer punto es que hacer un sorteo en el orden nacional, es decir, con la posibilidad de que desde cualquier departamento o municipio puedan participar, y la suerte les da esa oportunidad, vamos a terminar como con una muestra representativa. No es exactamente el concepto, pero para dar una idea de cómo funcionan, por ejemplo, las encuestas. Entonces, el sorteo y la aleatoriedad, la suerte, permite que tengamos en la audiencia de rendición de cuentas una fotografía, podríamos plantearlo así, de quienes vivimos en este país. Entonces, el sorteo tiene unas categorías a su vez, o sea, hay unos sorteos, son varios sorteos, no es uno solo, no es como cuando estamos acostumbrados a la lotería, donde uno concursa o participa en un premio. Aquí tenemos que, para garantizar esa fotografía, hacer primero un sorteo que garantice equidad de género. El censo en Colombia muestra que hay más mujeres que hombres, entonces tiene que haber esa proporcionalidad. Habrá otro sorteo con la categoría de niños y jóvenes, porque Colombia es un país aún joven y eso es muy importante, pero también personas mayores, también personas en condición de discapacidad, la diversidad sexual, sí, los temas étnicos. Entonces tenemos esos sorteos que son, se harán en el mismo día, y eso entonces es lo llamativo, pero repito, aquí lo que busca es que haya una fotografía del país con su diversidad regional, con representación de todos los departamentos, de estos grupos poblacionales. Y la audiencia tiene un antes, un durante y un después. En el antes, esas personas que queden seleccionadas van a trabajar con nosotros para recibir la información de primera mano, no solamente un informe que se publica en la página web para que los ciudadanos interesados en lo lean, sino vamos a ser mediadores de esa información, vamos a conversar sobre ese tema, sobre los temas del informe previo a la audiencia. Con eso, los participantes y las participantes van a tener más elementos de juicio, van a identificar vacíos, van a identificar temas no muy claros, van a encontrar también lo positivo, y eso les va a ayudar a preparar el durante, que es la audiencia. Así que, además, al estar con este acceso privilegiado al espacio y al relacionamiento con la ministra, con los directores de las entidades, con los viceministros, etcétera, pues la ciudadanía va a estar, y eso lo buscamos, en un equilibrio, casi que en igualdad de condiciones para poder entablar una conversación y hacer sus inquietudes y sus preguntas. El año pasado en Mocoa funcionó, fue un cara a cara, y se pudo también llegar a un punto que vamos a ver si este año mejoramos, y es que haya una verdadera deliberación. Es decir, no es solamente una de información unidireccional, es decir, nosotros echándoles un cuento, sino sobre la base de los ciudadanos preparados, pues viene el reto para las entidades públicas y sus funcionarias y funcionarios de recibir esas inquietudes, esas preguntas informadas, y vamos este año a manejar mejor el tiempo para que haya réplica, es decir, después de una respuesta que también la ciudadanía tenga la posibilidad de contrarrestar, porque muchas veces también después de una intervención que a veces no somos moderados en hacerla, pues pasamos a la siguiente pregunta y no existe esa otra posibilidad de decir no me contestó o no me aclaró. Entonces, con eso también tenemos una gran ventaja, es que nuestra ministra, la señora ministra Andierte, ese es, digamos, también su fuerte en términos de deliberación y como persona y como funcionaria. Entonces, esos son lo atractivo y lo interesante, y por eso, como ustedes lo señalaban, pues sí nos sentimos muy orgullosos de ser un modelo en estos momentos de pasar de una tradicional audiencia de rendición de cuentas de una sola vía a realmente una deliberación y una conversación sobre los resultados de la gestión pública y las inversiones que eso ha implicado.
Secretario General del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, le agradecemos el tiempo que nos ha regalado el día de hoy por ayudarnos a entender un poco este esquema de rendición de cuentas del Ministerio de Ambiente, por ayudar a motivar la participación ciudadana justamente en la gestión ambiental, que es tan importante para todos. Donde quiera que sea, pues allí estaremos, por supuesto, muy pendientes. Le agradecemos su tiempo, muy formal.
Yo quisiera aprovechar un segundo que se me pasaba. Cuando ustedes escriben, reciben el número. Con ese número es que ustedes participan en el sorteo. Entonces, en la transmisión en vivo, verán ustedes categorías, van apareciendo los números, así que también aprovecharemos este canal para contarles cuando ya la hora exacta del día 16 de mayo, donde vamos a tener el sorteo, para que ojalá vivan en directo cómo la suerte va a ir seleccionando esta fotografía de Colombia que se preocupa, de la Colombia que se preocupa por lo ambiental y que quiere participar.
Muchísimas gracias. Continuamos en Modo Verde Radio.
En modoverderadio.com.
El Consejo Directivo de la CS aprobó de forma unánime el plan de acción de la CS para los años 2024-2027. Los consejeros resaltaron la forma altamente participativa como se construyó. La información con nuestro periodista Herman Bolaños Caro.
En Modo Verde Radio.
Historias de vecinos.
De forma unánime, los miembros del Consejo Directivo de la CBC aprobaron el plan de acción de la corporación para el periodo 2024-2027 y resaltaron la forma participativa como se llevó a cabo su construcción. Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CBC.
Hoy el Consejo Directivo nos ha dado un espaldarazo a todas las inversiones que vamos a hacer en el departamento. Un plan de acción totalmente participativo, recorrimos todo nuestro territorio, lo hicimos con todos los actores sociales y ya lo que viene es las inversiones. Es cumplir a la gente que nos trajo sus inquietudes, sus sugerencias, cómo quieren que avance nuestro territorio, nuestro departamento, y ya empezamos en la implementación de todo ese plan, que es el plan de acción más ambicioso que ha tenido la corporación, porque estamos construyendo sobre lo construido y consolidando todos los grandes programas y obras que iniciamos desde el 2020.
Además de resaltar su construcción participativa, los consejeros alabaron la rapidez con la que este proceso se llevó a cabo y cómo está sintonizado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel nacional e internacional. Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.
Quiero felicitar al director, al director de planeación, a todo el equipo de la CBC por ese trabajo arduo que realizaron, sobre todo por la participación que se tuvo. Muchas personas participaron en poder realizar este plan de acción y fuera de eso, que cumple con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los de la OCDE, también está muy articulado con el Plan de Desarrollo Nacional y pues el Plan de Acción Ambiental del Departamento del Valle del Cauca. Así que pues lo aprobamos con mucha satisfacción porque la idea es que articulados con el Departamento del Valle del Cauca en 4 años seamos un Valle Verde.
Harrison Cuero Campás, asesor de despacho de la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco de sus funciones como rector del SINA, ha acompañado el desarrollo de este plan de acción, identificando pues que efectivamente se cumplen los requisitos exigidos por la norma, pero además hay la alineación pues con las apuestas del nivel nacional, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo como en las apuestas del sector ambiental. Hemos identificado que efectivamente se ha dado la participación importante y necesaria de todos los sectores, consejos comunitarios, resguardos indígenas, del sector privado, del sector empresarial del Valle del Cauca, que es bastante importante, y eso nos garantiza que efectivamente recoge los sentires, los deseos de la población.
Edgar Alexander Ruiz García, alcalde de Yumbo y representante de los mandatarios locales en el Consejo Directivo de la CBC.
De verdad que se hizo una articulación muy grande con todas las autoridades. Como representante de los alcaldes, pues nos vamos muy complacidos porque la directiva tuvo la oportunidad de sentarse con cada uno y conocer cuáles eran sus necesidades, y hoy vemos que esta inversión para el cuatrenio va a apuntar muy duro al tema de la conservación del tema hídrico, pero también al tema de la biodiversidad. Entonces nos complace decirles a toda la comunidad que hoy hemos aprobado ya el plan de acciones del cuatrenio de la CBC.
Reforestación y restauración, descontaminación de aguas residuales, nuevas áreas protegidas, carbono neutralidad y negocios verdes, protección a fauna y flora, estufas ecoeficientes, agroecología y seguridad alimentaria, entre otras, serán las líneas de acción de la CBC hasta el 2027.
Y continuamos en Modo Verde Radio con ciencia y tecnología. Grábense esto, la biorremediación. ¿Qué es? Es un proceso en el que se usan microorganismos para descontaminar, en este caso, microalgas con las que se está recuperando la ciénaga de Mallorquín. Allí estuvo nuestro compañero Wilson García, quien a continuación nos da a conocer este importante proceso de planeación nacional, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y el Distrito de Barranquilla.
En Modo Verde Radio, ciencia y tecnología.
Hemos llegado hasta la ciénaga de Mallorquín en Barranquilla, donde a través de un proceso ambiental han logrado descontaminar unas importantes aguas en este sector y convertir esta zona en un atractivo turístico de talla mundial.
Lo que antes era un lugar afectado por la mala disposición de residuos sólidos y aguas residuales, hoy se erige como uno de los principales atractivos de turismo de naturaleza en Barranquilla. Un proceso de biorremediación con microalgas le está dando un respiro a este sector.
Lo primero que se hace es revisar qué algas se encuentran en el cuerpo de agua que se quiere descontaminar. Una vez sabemos qué microalgas hay en ese ecosistema, seleccionamos a las más aptas, las que tienen las mejores características para los procesos de descontaminación, y las aislamos del mismo cuerpo de algas. Eso significa que son algas nativas del sistema que vamos a tratar. Una vez las aislamos, multiplicamos las algas en el laboratorio y las ponemos fuertes, robustas, para que hagan su proceso. Luego las traemos a una planta de picocultivo donde las sembramos en raswaves, las multiplicamos, las escalamos a un suficiente nivel, a una biomasa adecuada para el proceso. Después las llevamos, las transportamos hasta la ciénaga, donde van a ser inoculadas mediante isotanques en los diferentes puntos.
Las algas son sembradas en este lugar y en un proceso natural producido por la corriente del agua se van distribuyendo por toda la ciénaga. Estas empiezan a comer el material orgánico y a generar un proceso de descontaminación. Habla Nora Gutiérrez, bióloga del proyecto.
La principal ventaja que tiene esta tecnología es que va a mejorar la calidad del agua de la ciénaga de Mallorquín. Lo primero que hace es mejorar el color del agua y eliminar malos olores. Ya después lo que pasa es que al mejorar la calidad del agua, la vida en el agua puede prosperar de mejor forma. Entonces vamos a ver mayor producción de las microalgas, que son la base alimenticia de todos los organismos vivos dentro del agua. Entonces vamos a empezar a ver cómo llegan más peces, va a haber más diversidad de peces. La gente puede ya volver a bañarse con tranquilidad en la ciénaga, porque las microalgas van a matar a todas estas bacterias nocivas que perjudican a la población cercana.
La inversión en este proyecto supera los 121 mil millones de pesos y se complementa con cerca de 2 kilómetros de plataformas y plazoletas tipo malecón, ciclorrutas y parqueaderos que permiten la contemplación del paisaje y un fácil tránsito por el lugar, que es acompañado por guías del proyecto. El proyecto avanza en más de un 70%, pero ya está habilitado por sectores y se puede incluir en los destinos a visitar en Barranquilla, la Puerta de Oro de Colombia. Informó Wilson García Quintero, para En Modo Verde Radio. La CBC entregó en Cali 5 obras de mitigación de riesgo de erosión e inundaciones en sitios críticos del río Aguacatal y el río Cali. Las obras se entregan antes de la llegada en pleno de las lluvias, que probablemente estarían potenciadas por el fenómeno de La Niña. La información con nuestro periodista Herman Bolaños Caro.
En Modo Verde Radio, más cerca de la gente. Cerca de la gente.
El río Cali estaba debilitando su orilla en este sector, cerca de la estación del Mío, en el barrio El Piloto. El muro tenía fallas por socavación, por eso se reemplazó con 133 metros de muro de contención de 4.8 metros de alto, hecho de concreto reforzado, con 60 toneladas de acero y blindado con enrocado para resistir las fuerzas generadas por el suelo y el agua. Esta es una de las 5 obras que la CBC entregó a los caleños antes de la llegada de las lluvias y de un probable fenómeno de La Niña. Marco Antonio Suárez Gutiérrez, director general de la CBC.
Lo más importante, todas las obras se hicieron con la comunidad, escuchando a la gente, diciéndonos ellos qué eran lo que necesitaban, y por eso las obras son tan exitosas. Con una técnica de ingeniería espectacular que nos va a garantizar la protección muchísimos años, por más de 30 años, de toda esta zona, que lo cual nos hace sentir orgullosos, y sobre todo que sepan los caleños en qué se está invirtiendo la sobretasa ambiental que ellos pagan cuando pagan sus impuestos.
Las otras 4 obras se construyeron en el río Aguacatal. En esta, ubicada en la avenida Novena Oeste con calle 24A Oeste, adyacente a la trituradora Rocales, se estabilizó el talud con anclajes de barras de acero enterradas a una profundidad de 6 metros, diseñadas contra movimientos de tierra o deslizamientos, y se incluyó la reconstrucción de andenes e instalación de barandas de seguridad. Cerca de allí, en el Puente Azul, se estabilizó un muro preexistente de concreto reforzado con rocas de gran tamaño para proteger la base de una vivienda afectada por la erosión. Además, aguas abajo, se construyó un muro de concreto reforzado de 4 metros, cimentado a profundidad con micropilotes. Más abajo, en el Parque del Adulto Mayor, se estabilizó el terreno y el talud con muros de concreto reforzado de 5 metros de altura, apoyados en micropilotes, para brindar resistencia y durabilidad frente a las inundaciones y erosión que ponían en riesgo el parque y una casa aledaña. Por pedido de la comunidad se instalaron además barandas. Por último, contiguo a la estación forestal de bomberos, se construyó un muro de concreto reforzado de 100 metros de longitud, cimentado con micropilotes para hacer frente a la erosión en la margen derecha de la quebrada del Chocho. Además, se reforzó con enrocado con piedras de gran tamaño en 34 metros, todo complementado con adecuación de andenes y jardines. En las obras se invirtieron cerca de 15 mil millones de pesos. Mauricio José Mira es el director del DAGMA.
Bueno, estamos muy felices de trabajar conjuntamente con la CBC en la, digamos, entrega de estas obras tan importantes para la ciudad. Es un trabajo conjunto dentro del marco de la sobretasa ambiental del predial de los caleños, y estamos trabajando de forma armónica y coordinada con la CBC como autoridades ambientales que somos.
Ramiro Abella, presidente de la Junta Comunal Bajo Aguacatal.
Mucha satisfacción y cumplimiento por la CBC y el consorcio que le asignaron esta contratación. Una obra muy técnica, muy, muy a gusto con la comunidad y todo. Las obras que se han hecho aquí en el Aguacatal de parte de la CBC han sido obras excelentes, entonces siempre agradecido con la CBC y con el departamento, con el municipio. Y que los recursos de la sobretasa ambiental se inviertan en mitigar el riesgo de las comunidades aquí en el Aguacatal.
Con estas obras se generaron 90 empleos directos y 93 indirectos, y se beneficia a casi 20.000 habitantes de los sectores intervenidos, donde además se hicieron campañas educativas y en algunos se instalaron puntos ecológicos para facilitar la separación y recolección de residuos. Para En Modo Verde Radio informó Germán Bolaños Caro.
En Modo Verde Radio, actualidad ambiental.
23 guatines fueron devueltos a su hábitat.
Lejos de asentamientos humanos, en zona amortiguadora del Parque Natural Regional Páramo del Duende, fueron liberados 23 guatines que pasaron un proceso de rehabilitación en el Centro de Atención y Valoración CAP de la CBC. Muchos animales llegan a este centro producto de rescates, entregas voluntarias o decomisos. En este caso, gracias al esfuerzo de los funcionarios, tienen ahora una nueva oportunidad en la naturaleza.
Avanza la obra del tramo 3 de Cristo Rey.
El proyecto, que tendrá una inversión de 12.500 millones de pesos, avanza con una ejecución del 50% y sería entregado a los caleños en el mes de septiembre. Comprende 600 metros cuadrados de plazoletas, senderos ecológicos, miradores con descansos en concreto y una pasarela metálica elevada. A la fecha se han plantado 600 árboles de los 1.500 previstos.
Casi lista la Petar de Florida.
En un 99% de avance está la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar del municipio de Florida. La inversión incluye un colector de alcantarillado de 1.666 metros lineales y 24 pulgadas de diámetro, que llevará las aguas residuales desde el municipio hasta la Petar. Otra tubería de 573 metros permitirá la descarga del agua traída al río Fraile.
Personas con discapacidad visual disfrutaron del Topacio.
El colectivo Turismo Accesible, conformado por personas con discapacidad visual, realizó el pasado sábado un recorrido guiado por los senderos del Centro de Educación Ambiental El Topacio de la CBC. Allí pudieron disfrutar de olores, sabores y texturas. Los 22 miembros del colectivo que asistieron estuvieron acompañados por familiares y voluntarios que apoyan esta alianza.
No lo olvide, esta y otras noticias ambientales también pueden verse en www.youtube.com/informativo-cbc.
En Modo Verde Radio.
Sonidos de la naturaleza.
Bueno, ¿usted tiene el chancuco allí?
Sí, yo aquí lo tengo.
Aquí no podemos jugar a la adivinanza, pero aquí sí tratemos de jugar con el, ya con el oyente.
Ajá.
Sí, a mí me suena, no sé si la expresión es, usted me corrige, como un sonido gutural, ¿no?
Sí,
como,
así como, es. Sí, como, muy gutural.
Como muy de acá,
sí.
¿No?
Como, ajá. ¿Sí? Sale como entre vientre y pecho.
Eso, es está gutural. Bien la descripción.
Sonido profundo, sí.
Sonido profundo, sonido gutural.
Eso es.
¿Sí? Bueno, ¿y la otra? ¿Qué otra pista podemos dar?
Aquí hay un detalle, y es que el sonido está acompañado de otros sonidos, ¿capta? O sea,
sí,
es nocturno.
Eso está bueno, eso está bueno. Ahí lo va ubicando,
eso,
es nocturno. Bueno, listo. Y el otro es que, bueno, ¿será que es un mamífero? ¿Será que es un ave? ¿Será que es un reptil?
Cuando yo cuente tres va a aparecer en pantalla el sonido de la naturaleza. Nos damos cuenta de qué es. A la una, a las dos y a las tres. Aquí está. Wilson,
ahí está.
Ahí está.
Oiga, si hoy nos hubiera acompañado una compañera,
ajá,
yo le hubiera hecho el chiste. Le hubiera dicho,
¿qué?
Miren esos ojitos tan bonitos. ¿Ah?
Es el sonido de la naturaleza, el búho de anteojos, como lo pueden ver, son grandes, con cabezas redondas y diseño facial llamativo propio del bosque. Suele desplazarse bajo condiciones crepusculares y ocaso. tiene cejas blancas que se extienden hasta la zona del pico formando anteojos incompletos. Zona del vientre color crema o amarillento, iris amarillo, Wilson.
Unos ojos preciosos realmente y brillan en la
oscuridad profunda.
Es un ave, como bien usted lo indicó, es un ave nocturna, aunque por supuesto usted la puede ver en el día muy quietica en los árboles, que digamos... pues permanecen allí, no son muy activos.
Sí, no se mueven día. Mucho.
Eso, se mueven en la noche. A diferencia de otros búhos grandes, cuando caza, se posa sobre las ramas grandes relativamente al descubierto. La principal amenaza que sufre esta ave es la pérdida de su hábitat, por supuesto, la fragmentación de los bosques por diferentes actividades. Su alimentación es carnívora, ave rapaz que se alimenta de roedores, ranas arborícolas, pequeños mamíferos, aves pequeñas, insectos grandes. ¿Qué quiere decir eso? Que también es cumple una función dentro del ecosistema y también nos ayuda a controlar de alguna manera algunas especies que requieren ese control.
Vaya, a propósito de nuestro sonido de la naturaleza en el municipio de Cartago, un búho de anteojos fue entregado a nuestros funcionarios en la regional norte de la CBC, el cual se remitió al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre San Emigdio de Palmira, donde se le brindó atención médica. Por fortuna, se encontraba en buen estado. En los próximos días se define su situación. Wilson, hemos llegado al final de esta emisión en Modo Verde Radio. Esperamos hayan disfrutado y participado y que estén con nosotros. Un mensaje final, Wilson, en esta emisión para nuestros oyentes.
Pues me pego a esta última nota, ¿sí? Este búho particularmente fue rescatado, ¿sí? La comunidad nos avisó, era un búho ya, digamos, juvenil. Sí, digamos, no era tan adulto. Sin embargo, para el caso específico de los búhos, cuando están pichones, o sea, pequeños, ellos muchas veces caen del árbol, pero caen del árbol en un contexto natural. ¿Qué tenemos que hacer? Muchas veces simplemente es volverlo a subir, ponerlo al tico, por decirlo de alguna manera, porque hace parte del ejercicio natural, va a aprender a volar. No necesariamente hay que llevárselo para la casa, no necesariamente hay que entregárselo a la CBC. Una buena acción es volverlo a dejar allí en su sitio, y no arrebatárselo a su madre. Eso pasa con muchas aves y mucho pasa con este tipo de búhos.
¿Qué le digo a unas personas que de pronto tienen mucha sensibilidad con las aves y se la llevan para la casa creyendo que le van a hacer mejor, que la van a proteger? ¿Creería entonces, Wilson, que no es la forma?
No es la forma, porque mire, esta es una ave carnívora, la gente de pronto no lo sabe, empieza a darle chocolate, empieza a darle galletas, empieza a darle verduras, y esa alimentación lo que va a hacer es enfermarlo.
Claro, ¿sí? Que se vuelva la filosofía de todos nosotros, estar en Modo Verde Radio. Nos vemos en la próxima.
Sintoniza en modoverderadio.com y conocerás lo que pasa con los recursos naturales y el ambiente en el Valle del Cauca.
Econoticias. La opinión que despierta a Cali, al Valle del Cauca y al suroccidente del país. La opinión con experiencia, profundidad, testimonio y participación.
Importante toda la información que nos entregaron nuestros amigos de la CBC con el programa En Modo Verde Radio. Y hablando de información, esta hora 10:34 en la mañana, establecemos contacto con don Walter Gaviria desde las empresas municipales de Cali.